Oye, nosotras las personas continuamos con los programas especiales. Son estos programas en los que pretendemos profundizar un pelín más a gentes que puede que las hayáis escuchado antes, pero no ni tanto tiempo ni con estos temas. O eso lo vamos a intentar. Hoy este programa se va a centrar en, si decimos Jesús Macía, a lo mejor nadie se entera. Pero si decimos Jesús Giraldez Macía, eso sí que ya más gente se va a enterar, ¿no? Buenas, Jesusillo.
Muy buenas, don Manuel. Sí, hace usted bien en honrar el apellido de mi madre, a menudo olvidado.
Que ya toca, ¿no? Ya toca.
Ya toca.
Gomera, Gomera, ¿no? Era.
Gomera, Gomera, Gomera.
Gomera.
Es,
Es Gomera.
afortunadamente, es.
De la buena gente, de la buena gente. Oye, Jesús, vaya tiempos que nos tocan, ¿no? O sea, me refiero no tanto por el tema electoral, sino por los entornos, ¿no? O sea, pocas veces hablamos de esto, pero ¿qué sensación tienes tú con la cantidad de gente que te llamará segurísimo con, ostras, me ha pasado esto, aquello? Básicamente hablar de dolor, de carencias, de malestares. ¿Qué percepción tienes?
Bueno, la percepción es que un momento complejo, pero bueno, ¿cuál no lo es? Pocos momentos a lo largo de la historia puede haber una satisfacción colectiva, sobre todo de la gente menos favorecida. Pero sí es verdad que percibo, y no deja de ser una apreciación obviamente subjetiva, que hay cierta tendencia a la depresión y la depresión anímica conlleva también la inactividad, entre otras cosas, ¿no? O enfocar nuestras inquietudes hacia otros lugares y no a lo colectivo. Y esa sensación sí la percibo, no sé qué grado de realidad tendrá. En el Estado español se supone que las cifras económicas, las grandes cifras, las macrocifras, apuntan a una mejoría, pero esas mejorías, ya lo sabemos, siempre están descompensadas. Pero aún así, no parece incidir en un replanteamiento de la gente que en realidad está hecha polvo o entre los sectores que tenemos más disposición para analizar y para compartir, de movernos hacia adelante y parece que estamos en un momento más bien de todo lo contrario, ¿no? De retroceso en cuanto a iniciativas, ¿no? Repito que no deja de ser una percepción sumamente subjetiva, ¿no?
O sea, Jesús estaba haciendo los cálculos, 64 y 23, hacia, bueno, el 80 y algo, estabas por la Laguna con matriculado en la facultad esta de Geografía e Historia, sería algo así.
Era Geografía e Historia. Sí, en el año 82 estuve ya laguneando, porque yo procedo de Gran Canaria. Fue justo ese año cuando creo recordar que se creó la Universidad de Las Palmas, pero yo ya había decidido ir a La Laguna y de ahí después a Granada a hacer la especialidad, que, bueno, es especialidad en historia contemporánea, pero el título reza que soy licenciado en filosofía y letras, porque así todavía estaba la organización de aquella universidad en el año 87.
Claro, año 82, el PSOE prometía muchas cosas, se llevó, como se suele decir, el gato al agua, ¿no? Ganó elecciones, todas estas cosas, nos metió en este jaleo que le llaman la Unión Europea, ¿no? Y rompió vidas, y tú escuchando a la Polla Records, ¿no? Era lo que tocaba, ¿no?
Era lo que tocaba, y bueno, lo que tocaba, lo sigo escuchando, he sido poco de moda y los grupos y la música y la literatura y las artes en general que me gustan aunque se vayan incorporando nuevas aficiones, no fueron de un momento, ¿no? Pero sí fue el momento que me acercó a, por ejemplo, a toda esa música que le llamaban del rock radical vasco, ¿no? Y que era como una contraoferta a lo que se había vendido tanto de la movida madrileña, ¿no? Y por lo tanto muy rupturista. Pero bueno, efectivamente, en aquellos años era, no, estaba el PSOE, además Manolo, recuerdo ir a una manifestación estando en Granada, a Madrid, una manifestación quizás la mayor en la que yo he participado, he participado para decir no a la OTAN, ¿no? O sea que y al mismo tiempo había todavía, eran los, digamos, creo, los últimos, tal como los concebíamos, los últimos movimientos importantes del movimiento estudiantil universitario en el Estado español, ¿no? Con la famosa ley Maragall, creo, Maraval. En Granada recuerdo muchísimas manifestaciones y muchísimos días de huelga pidiendo la que se suspendiera la ley, ¿no? Entonces, ese fue, digamos, el entorno sociopolítico en el que me moví en esos años, aunque yo siempre bastante a los márgenes. De hecho, en Granada, en el grupo que más participaba, era un grupo de gente de allí, de Granada, muy, muy joven, con una estética, bueno, habían hippies, habían heavy, habían punkies, y se convocó, se organizó una asociación que se llamaba ASCO, Asociación contra la Tortura Policial, porque habían sucedido, teníamos constancia de numerosas palizas que se estaban dando en las comisarías de Granada, y entonces se conformó este grupo, con lo cual, que funcionaba, desde luego, al margen de la universidad. De hecho, en ese grupo, los universitarios que participábamos éramos los cuatro canarios que vivíamos juntos.
La distancia con la familia y que no te presionaran daba pie, ¿no? O sea, no había presión, ¿no?
No, ninguna. Lo extraño, y lo hemos hablado alguna vez, es cómo fuimos capaces de sacar los estudios adelante en ese entorno y en una universidad y en una ciudad, sobre todo, que se prestaba tanto al desenfreno, ¿no? Yo recuerdo haber ido, bueno, tengo muchísimas anécdotas de todos estos conciertos de Cortatu, de La Polla Records, de muchísimos, que se hacían no solo en Granada, sino en los pueblos colindantes. Recuerdo ir a Armilla, a Santa Fe y algunos más, ¿no? Había bastante efervescencia en ese sentido.
¿El espárrago andaba por ahí?
El espárrago estaba empezando empezando, y también recuerdo los dos años que estuve en Granada, organizado precisamente por esta gente y, bueno, y por el movimiento antimilitarista que todavía tenía cierta vigencia en Andalucía, ir a la famosa marcha rota, ¿no? Alquilábamos guaguas y íbamos desde Granada hasta la base norteamericana de Rota, que claro, que yo me quedaba asombrado porque llegábamos allí con todos nuestros gritos, nuestras pancartas, y vamos, como para acercarte a las rejas aquellas de aquella base, con aquellos marines con cara de muy malas pulgas, armados hasta los dientes, más la policía española y todo lo demás, ¿no? Hubo algunos conatos de enfrentamientos, pero las fuerzas estaban bastante descompensadas.
Estaban descompensadas, ¿no? Oye, una cosilla, ¿no? Mirando así en el tiempo, ¿cuándo fue cuando intentasteis, ya en Fuerteventura, llegas y, como de costumbre, te sumas? Porque tú siempre buscas la manera de implicarte, ¿no? Con otras, ¿no? O sea, bien lo de pensar, bien lo de el sentirte cómoda en una mirada no jerárquica, libertaria o anarquista, pero siempre lo has entendido con otras, ¿no? ¿Cómo fue el aterrizaje en Fuerteventura tuyo?
Bueno, el aterrizaje fue por cuestiones laborales y, bueno, y también sentimentales. La entonces, mi compañera Raquel Martín era de aquí, majorera, y entonces decidimos venirnos para acá. Y, bueno, claro, todo este bagaje de inquietudes sociales es muy difícil desprenderse y lo lleva uno en su mochila, ¿no? A cuestas. Y cuando llego a Fuerteventura, pues empiezo a participar en acercarme al movimiento ecologista, ¿no? Que bueno, tenía cierta trayectoria histórica en esta isla, a través sobre todo de la coordinadora Montaña de Tindaya. Y al mismo tiempo, parte de ese movimiento decidió, años posteriores, en formar un pequeño grupo político para presentarse a las elecciones, con vocación de estar en la oposición, de poder hacer una propuesta, de intentar hacer denuncias públicas, decir, que se tuviese más resonancia pública a los colectivos sociales. Pero claro, estamos hablando precisamente que se conformó aquel grupo político que se llamaba Los Verdes de Fuerteventura en un momento en el que el crecimiento sobre todo inmobiliario y constructivo de la isla estaba desenfrenado. Entonces era, vamos, una voz que clamaba en el desierto, nunca es mejor dicho, de Fuerteventura, porque, en fin, éramos poquitos, gente muy currante, y como no tuvimos representación después de 5 años de trayectoria, decidimos volver a las barricadas, digamos, sociales, ¿no? Dejar, no gastar más tiempo en la actividad política por lo complejo que era y por lo limitado que nos parecía además su acción, y volvimos a participar bueno, en la coordinadora Montaña de Tindaya y en otros movimientos, como pudo ser posteriormente el movimiento contra las plataformas petrolíferas de Repsol.
Estoy recordando más o menos 20 años, ¿no? Encuentro, situación, conocimiento, y siempre has estado en grupos muy, digamos, feminizados, con muchas compañeras que eran las que sostenían ahí, ¿no? Aunque te hacían torear en las plazas públicas a ti, ¿no? O sea, oye, Jesúsillo, vete para allá, que le das bien al pico, pero ahí en la cotidianidad. Importante, ¿no? Ese trabajo ahí de pico pala, ¿no?
Y tan importante. Bueno, primero todos estos, tanto la Asamblea Movimiento Ciudadano contra las Plataformas Petrolíferas como la Coordinadora Tindaya eran grupos informales de gente formal, es decir, no eran asociaciones constituidas legalmente, ¿no? Sino legítimamente. Y el trabajo siempre se hizo de manera horizontal, y en eso nos empeñábamos, bueno, no solo yo, sino, como tú bien dices, otras compañeras, en este caso casi todas mujeres, que además tenían también una trayectoria vital, social y política muy ligada a la isla, desde el momento que tuvieron que sufrir, por ejemplo, la incorporación de miles de legionarios en el año 76 a la isla de Fuerteventura, las consecuencias sociales que de ahí se derivaron, ¿no? Todas esas mujeres, también otros hombres, siempre trabajamos de manera horizontal, y lo que se hacía es que, bueno, como funcionan los movimientos asamblearios, es que para determinadas circunstancias se elegían portavoces, que en realidad lo éramos todos y todas, pero sí, hay cierta, pues no sé, temor a veces a los medios, y uno que es un poquito echado para adelante, pues era con cierto disgusto, porque aunque suene a falta de vanidad, no me gusta mucho el protagonismo, porque sé digamos, lo perverso que puede ser, ¿no? Adquirir cierta fama, adquirir primero el coste emocional que significa para una persona, para el que no le guste, que es mi caso, y después que se termina asociando al resto de la opinión pública una idea a una persona. Y claro, cada vez que pudiera hablar de cualquier otra circunstancia, se me podía asimilar a la coordinadora, al movimiento donde estuviera, ¿no? Entonces siempre insistía, y creo que hay que seguir insistiendo, que cuantas más personas sean portavoces de nosotras mismas, mucho mejor para esos movimientos.
Y bueno, poquito a poco Masorata te enamora, flipas, y sobre todo, oye, lo de Tindaya, qué amor, ¿no? O sea, construisteis ahí un grupete de Enamoradas de Tindaya, que bueno, aquel librito era maravilloso. Daba igual quien lo firmara, pero era muy, muy bonito, ¿no? Supongo que os dio mucha satisfacción.
Sí, muchísimas, muchísimas. Y sobre todo nos dio la satisfacción de haber ganado una batalla después de 30 años, que en fin, son pocas, digamos, las victorias conseguidas en los terrenos de luchas sociales y medioambientales, porque el enemigo es demasiado poderoso y tiene todas las armas a su favor, ¿no? Con lo cual es muy, muy, muy complejo. Pero bueno, no es que me enamore de Fuerteventura. Primero, yo soy una persona que me suelo adaptar muy bien a donde voy. Hay pocos sitios que no me hayan gustado, entre otras cosas porque los sitios los hacen las personas y en todos lugares hay personas a las que poder codear, juntarnos, ¿no? Y el tema de Tindaya. Fuerteventura, al igual que otros territorios, estaba sufriendo una presión impresionante de la actividad constructiva digamos que Tindaya, más que un enamoramiento, que también, porque a veces yo la primera vez que subí Tindaya fue en el año 89, vine para acá con un colega y era agosto y cuando subimos a la montaña, en la cima nos empezó a llover. Llover en agosto en Fuerteventura, ¿no? Una cosa bastante sorprendente, ¿no? Y recuerdo haber bromeado con el tema de que la montaña era sagrada, mágica y todo este tema, ¿no? Pero bueno, esa anécdota representa, a partir de ahí, siempre que visitaba Fuerteventura, visitaba Tindaya por lo que representaba y sobre todo después pusimos todo el empeño en defenderla por la simbología que significaba, porque era o es uno de los lugares que sobre el papel está más protegido del archipiélago canario y sobre él se quería hacer todo un macroproyecto bajo la coartada de una posible obra de arte firmada por el escultor Eduardo Chillida, ¿no? Entonces pusimos todo nuestro empeño, se trabajó muchísimo, muchísima gente trabajó, gente que cada una con sus posibilidades, cada uno según su momento, gente que estuvo desde el primer momento y gente que, bueno, pues entraba, salía, se unía según los actos, pero siempre nos sentimos arropados y nuestra constancia, nuestra perseverancia fue una de las claves, el no cesar nunca, porque sabía y nos habíamos constituidos y constituidas de totales argumentos y razones, el no tirar nunca la toalla, no siempre ocurre, pero en este paso ocurrió que salimos vencedores y vencedoras.
Bueno, como esto ha sido una etapa y se notaba que podías tirarte horas hablando de todo eso, vamos a las dos nos callamos, poquitos minutos, y escuchamos una de esas canciones que bueno, que te lleven el viaje mental a ti y a otras. Vamos para allá.
Vamos para allá.
Se vende libertad, ganas me dan de hartarme de reír. ¡Qué animal! No me extraña que te sientas infeliz. Ser el rey del hormiguero no es motivo de envidiar, como si fuera el guarda del redil. Ven pa' acá, que parece que te has vuelto a confundir. Te has metido en un barrizal, te has perdido en la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Deprimido, singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar. Oh, el derecho mercantil. No digas más que se te ve venir. Un pringao que ya sabe que también se va a morir. Cada mes un mes entero, cada vez más. Aunque lo intentas hasta de perfil, te han cazado. Es tu historia, ¿cómo vas a dividir? Te has metido en un barrizal, te has perdido en la cantidad. Aprendiste a caminar sin salir de la general. Deprimido singular, te ha dolido la soledad. Estabas tan escondido que te acabas de encontrar.
Y volvemos, volvemos tras la música que siempre anima, y mucho más este tipo de música, a otra etapa tuya. Se ve que te le pillaste la carrerilla a lo del escribir y dijiste, bueno, mira, si yo puedo ser útil para la memoria y para impulsar, abrir brechas, pues lo que aprendí entre La Laguna, Granada, más lo que me hago de autodidacta, pues... Estoy aquí en Masgorata, oye, ¿qué ha pasado en este territorio, no? Y ahí empezaste a escarbar, ¿no? Historias de vida, memorias, ¿no? Y no has parado, y no has parado. Entonces, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo empezó eso ahí a currarse en tu cabeza, en tus charlas con esa gente amigueta? ¿Por qué empezaste por una, luego seguiste por otra? ¿Por qué el orden?
Bien, bueno, a ver, yo estudié historia porque realmente me gustaba historia, ¿no? Y además ahí entendí que, como decía don Carlos, la historia es de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y eso es una constante a lo largo de nuestra trayectoria humana. Aprendí un método científico que es el marxismo, al cual me da las claves para entender cómo funciona el mundo, aunque mis preferencias ideológicas no vayan parejas a esa alternativa política. Pero bueno, con bastantes concomitancias. Pero yo después me dedico como profe a ser profe de educación física. Con lo cual, en el entorno de las enseñanzas de secundaria, pues es hasta liberador poder compartir no un aula, sino un escenario más al aire libre con los adolescentes, ¿no? Es decir, prefiero A veces se me quedan cortas las clases de educación física, pero bueno, como me meto en otros proyectos, llevo un par de años sacando a patear alumnos, a padres, madres y profes determinados fines de semana, pues ahí ya me da un poquito más de cancha e incorporar algunas cositas más en mi actividad docente. Con lo cual, mi formación histórica quedó relegada en este ámbito, digamos, educativo, y lo he encaminado hacia la investigación. Primero, porque siempre son cosas de Canarias, porque en Canarias se ha investigado, digamos, que poco y no muy bien, y que además, máxime en islas como la isla de Fuerteventura. Creo que todos mis libros y todas mis investigaciones de alguna u otra manera tienen que ver con Fuerteventura. Bueno, el primero fue el famoso librito de Tindaya, El poder contra el mito, que después se reeditó en un libro posterior colectivo también, El monumento yacista, donde aparte de ese pequeño ensayo hay ensayo de otros compañeros y de otras compañeras. Y después, bueno, me he ido acercando a mis centros de interés, que es la población popular y la población popular que tiene algo que decir. Y en este caso, bueno, son algunas biografías, como la de Antoñito el Dulcero, un personaje de Puerto Cabras, de la antigua capital de Fuerteventura, aunque hoy procedida del Oliva, que fue anarquista durante toda su vida, incluso durante el franquismo, fue represaliado y, bueno, escapó por los pelos. La de otro majorero que tuvo que emigrar muy jovencito a Brasil y acabó siendo un referente sindical libertario en Santos, en el sur de Brasil, en el puerto de Santos, después en Sorocaba. Hice una historia popular recogiendo, estuve 3 años entrevistando a personas mayores de Fuerteventura. Las personas mayores de Fuerteventura, primero, son muy longevas. Es bastante normal encontrarte gente de 90 y de 100 años, además todavía con buen estado de salud y muy lúcida, y tienen otra ventaja de cara a los que nos dedicamos a la investigación, y es que son muy hospitalarios, no se guardan nada para sí mismos y están abiertos a compartir sus recuerdos. Con lo cual armé otro libro que fue la reconstrucción de un personaje muy benefactor para la isla de Fuerteventura, que fue el médico de los corderos, don Agustín Afonso Ferrer, un señor que llegó por aquí viniendo de Tenerife, y que durante los años duros del siglo XX fue el médico curandero de la isla de Fuerteventura. Y bueno, y también creyeron que éramos rebaño, que digamos la mecha por la cual empecé la investigación fue precisamente porque me enteré desde hacía ya algunas décadas que Buenaventura Durruti había estado en Fuerteventura, y eso fue lo que me motivó a investigar cómo llegó a Fuerteventura y reconstruir, bueno, la insurrección que hubo en el Alto Llobregat y que fue la causa de la deportación de más de 100 anarquistas a África continental y a las Islas Canarias.
Oye, hay algunos que no los has mentado y yo sí quiero rescatar. Manuel Perdigón Gutiérrez, es que la vida de esa persona, una que ha tenido la suerte de poderla leer, que está agotada, que hay que pensar en cómo narices se recupera, yo no sé lo que te lleva a ti un libro, pero estamos hablando de textos como Creyeron que éramos rebaño, que las chilenas flipaban y argentinas con él, se editó por allí. Y bueno, en la península ibérica, la cantidad de colectivos que en sus bibliotecas lo tienen, ¿no? Pero también estaba como dándole vueltas que el médico de los corderos, este tipo de investigaciones y este tipo de textos, o sea, estamos hablando de 3-4 años mínimo de curro, ¿no? Previo.
Por lo menos. Yo, bueno, tengo una dificultad y es que no vivo de esto ni me dedico a esto, con lo cual entre el tiempo que uno le dedica al curro en la enseñanza, el tiempo que le dedica a los colectivos sociales y al activismo, el tiempo que le dedica también a disfrutar del ocio y de los viajes, pues tampoco te deja mucho tiempo para la investigación, con lo cual se desarrolla muy lentamente. Cada libro prácticamente son 3 años desde que inicio la investigación hasta que termino publicándolo. Algunos más, algunos menos, pero por ejemplo este El médico de los corderos fueron dos años haciendo entrevistas y otro dándole forma, redacción y demás. O el que te creyeron que éramos rebaño, se fue bastante, yo creo que estuve como 5 años, porque claro, tenía que ir al archivo de Salamanca, al archivo, a varios archivos de Madrid, a varios archivos de Cataluña, a varios archivos de Las Palmas de Gran Canaria, de Tenerife, y claro, eso solo lo podía hacer en las vacaciones. Y iba, recopilaba información, lo volvía a reorganizar, y claro, eso hace que se ralentice mucho el trabajo. El de Manuel Gutiérrez Perdigón Gutiérrez, ayer me escribieron de Brasil pidiéndome el libro, precisamente de Sorocaba, para incorporarlo a la biblioteca del municipio donde terminó falleciendo este personaje. Y nada, los mandaré la semana que viene porque me quedan un par de ellos, pero como bien dices tú, pues seguramente merece una reedición, ¿no? Porque, bueno, habla muy bien de cómo pudo este señor, que viajó siendo muy niño, 4 años a Brasil, una familia que emigró 4 o 5 veces a Brasil, la última fue para huir del reclutamiento, de la posibilidad de reclutar a sus padres para la guerra de Cuba, y bueno, Canarias tuvo el mayor número de desertores de todo el Estado español, con diferencia, y la manera que tenían de hacerlo era emigrando, y fue el caso. Y este hombre seguramente, lo que son las condiciones sociales, si se hubiese quedado a vivir en Fuerteventura, donde hasta la llegada de esta democracia representativa, incluso durante la Segunda República, tuvo poca presencia el movimiento obrero organizado, pues seguramente le hubiese pasado de ser un agricultor que hubiese malvivido. En cambio, al incorporarse a una ciudad como Santos, que con muchísima inmigración europea y con muchísima inmigración europea de gente que traía ideas extrañas, ideas anarquistas, ideas libertarias, pues terminó convirtiéndose en todo un referente autodidacta y que llevó al extremo sus ideas, ¿no?
Oye, Jesús, Jesús Macía es famoso, una persona famosa, ya sé que el Giraldez hay que meterlo para que no se despiste nadie, porque ese amor a las relaciones humanas, la búsqueda colectiva, llegas a Masorata y empiezas a alucinar, ¿no? 80 y pico mil habitantes, pero se triplican las cifras o multiplican no sé cuántas por la península esa que tenéis abajo, la pretensión de unir el abajo con el arriba en estos 20 años, y te ves en cada fregado que sí o sí, que grupalmente no paráis, ¿no? No os paran de agredir. Recordemos un poco.
Sí. Bueno, primero, en los años del año 2000 hasta la crisis financiera esta del año 2000, o como la quieran llamar, del año 2008, ¿no? Bueno, fue un quedan los restos todavía de muchísimas urbanizaciones, Fadesa y de unas cuantas más que están ahí en medio de la nada, que se quedaron en esqueletos porque no le dio tiempo a hacer todo el desarrollo especulativo debido a esta crisis coyuntural, ¿no? Pero iba a un ritmo impresionante, ¿no? O sea, pero cuestión de semanas cambiaba el paisaje de la isla. Curiosamente, desde el punto de vista medioambiental, esa crisis fue hasta positiva en Fuerteventura, porque se pasó paró el desarrollo loco que había, ¿no? Pero claro, tuvo consecuencias sociales también sobre gente que estaba currando o que el sistema las había metido en una dinámica que era más bien alucinante, ¿no? Con lo cual ellos fueron y ellas las perjudicadas de esta gran crisis, como todos sabemos, ¿no? No fueron las entidades financieras porque a ellas las rescataron, y en cambio a las personas no se tuvo la misma prevalencia. Pero bueno, volvieron a coger fuerza y ahora están otra vez a tope. Entonces, pues eso. Mi opinión es que la isla está siguiendo los pasos indeseados de Tenerife o de Gran Canaria. Recordemos, islas que tienen, en el caso de Tenerife, cerca de 1 millón de habitantes, en el caso de Gran Canaria, cerca de 900.000 habitantes. Fuerteventura ahora mismo, constatados, hay 125.000 habitantes, pero se están dando todos los pasos para que esto, en cuestión de poco tiempo, crezca exponencialmente y, como siempre se hace, no se hace organizada ni planificadamente, con lo cual está teniendo consecuencias directas sobre la vida de las personas, sobre todo sobre la gente tradicionalmente residente. Pensemos que todo el crecimiento que tiene la isla poblacional es un crecimiento no vegetativo, sino debido a la inmigración, porque en este proceso de volver a tirar para adelante con lo que sea, se necesita importar mano de obra. Al mismo tiempo, hay otro sector de inmigración europea que ha convertido, bueno, de esto ha sido Canarias un ejemplo desde hace muchas décadas, como la segunda residencia, el lugar donde venir a descansar y también a especular. Con lo cual, uno de los, igual que en otros sitios, el problema de la vivienda ahora mismo en el caso de Fuerteventura es muy, muy, muy grave. Muy grave. Es que sencillamente prácticamente no se consigue vivienda, ¿no? Porque hay mucha presión para la poca vivienda que hay. Y sobre todo la vivienda se está destinando un alto porcentaje, la que se dedicaba al alquiler residencial clásico, a convertirse en vacacional, con lo cual es impagable para la clase trabajadora, bien de Fuerteventura, o la que venga a incorporarse al mercado de trabajo. Pero vamos, lo estamos viendo. Una autovía, como tú bien has dicho, que va a cruzar toda la isla, desde el norte, Corralejo, hasta Jandía, ¿no? 140 kilómetros de autovía. Hay un proyecto para unir por un puente Fuerteventura con Lanzarote. Y bueno, el proyecto existe, ¿no? O sea, no, de momento la gente se ríe, pero a saber, ¿no? El proyecto existe y además está impulsado por el anterior presidente del Cabildo de Fuerteventura, que es ingeniero de caminos, y ese era su proyecto estrella, ¿no? Se está poniendo la isla al servicio de la multinacionales y de las grandes empresas de la energía. Bueno, planificado. Se saben que se van a construir en torno a 20 parques eólicos y en torno a 15 huertos o fincas de placas solares que van a ocupar muchísimo territorio y cuya energía no va a ser consumida en la propia isla, porque va a multiplicar por 5 las necesidades actuales de energía, con lo cual lo que se va a hacer es exportarla a Gran Canaria a través de un cable submarino. Todo eso son algunos de los ejemplos de lo que está ocurriendo en este lugar tan ultraperiférico, como le llaman.
Oye, una de las batallas que ganasteis, también por cerrar esta parte y colocarla, es el tema de las prospecciones, ¿no? La pretensión de Repsol de agujerear por ahí el mar, ¿no? Y poneros ahí a romper la vida, ¿no? Animal y de todas, ¿no? Esa la ganasteis también.
Sí, bueno, con ayuda, quiero decir. Bueno, primero la parte positiva es que hubo una gran respuesta social y quizás por primera vez una respuesta social en todo el archipiélago canario, porque aunque Nosotros tenemos un problema. Ser isla es un problema para la organización de la y crear alternativas, ¿eh? Es complicado, ¿no? Primero porque la referencia del isleño es su isla, en primer lugar, antes que nada. Después, cuando ya estamos por ahí, por la Península Ibérica, Europa y otros lugares, pues nos sentimos orgullosos de la canariedad. Pero cuando estamos aquí, por líneas generales, está bastante inoculado el germen o el bicho del insularismo, ¿no? Entonces es complicado y de hecho nunca se ha constituido una alternativa política siquiera, que lo tienen más fácil, que engloba todo el archipiélago canario, ¿no? Hubo un intento con la antigua Unión del Pueblo Canario, pero bueno, tuvo más prevalencia en Gran Canaria sobre todo, ¿no? Entonces, decía que la parte positiva de aquella lucha es que, sobre todo Lanzarote y Fuerteventura impulsaron ese movimiento. Fue un movimiento realmente popular, fue un movimiento que tuvo resonancia en todo el archipiélago, en toda Canarias y en todo el Estado español. Recordemos que nos estamos enfrentando ni más ni menos que a Repsol, ¿no? Que paga periódicos, tiene bancos, en fin, está por encima del bien y el mal. Pero hubo gran respeto social y además hubo, por lo menos en el caso de Fuerteventura, que ese movimiento social fuera realmente asambleario también y que las incorporaciones políticas o las ayudas políticas quedaran en la periferia de ese movimiento, ¿no? De esa organización. Ahora bien, recordemos que fue más bien que Repsol, después de hacer las catas, descartó la posibilidad de hacer las plataformas, pero desde luego tuvo incidencia el haber estado años, bastantes años, porque la primera iniciativa fue de 2005, después Rodríguez Zapatero cumplió una promesa y logró paralizar cautelarmente la posibilidad de las prospecciones. Él se había comprometido así, lo llevó a cabo el hombre y después se volvió a relanzar, ¿no? Pero bueno, si, desde luego, si no hubiese visto esa respuesta social, posiblemente hubiésemos tenido presencia de plataformas petrolíferas en nuestro mar.
Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que paulistano. E o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mais solitário que paulistano, que vilão de filme mexicano. Tava mais bobo que banda de rock e palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama, dizendo nego, sinta-se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito te ama, que tanto, tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria.
A mão, vamos sair pra ver o sol.
Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de beijar o português da padaria. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá. Mama, oh mama, oh mama, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu, quero ser seu papá.
Regresamos a una última parte de este especial Nosotras las Personas con Jesús Giraldez Macía. Y ahora nos vamos al hoy, el hoy, ¿no? Un hoy que tiene que ver con Gisgay. ¿Lo he dicho bien?
Perfecto, Manolo.
Perfecto, he estado ensayando.
Es complicado, es complicado, incluso para gente de Fuerteventura, de Canarias. El término Gisgay, hasta que no te acostumbras a decirlo, tiene su cosita.
Claro, porque de repente te dicen, oye, tú vete de aquí, que no te alquilo la casa, ¿qué tal? Y te ponen en un follón de vida, ¿no? De repente te dices, hostia, ¿y ahora qué hago yo, no? ¿Dónde voy a poner mis huesos, no?
O sea, sí, primero porque tanto mi pareja como yo habíamos prácticamente declinado la posibilidad de ser propietario. Como mucho nos habíamos planteado estar atentos, pero no buscando, no una búsqueda activa, sino que si alguien nos comentara algo, pero ni siquiera para comprar, sino para alquilar, pero sí que tuviera algún terrenito, sobre todo porque teníamos ya un par de perros y, bueno, por comodidad para ellos y para nosotros, ¿no? Pero sí, en plena pandemia, es una de las consecuencias de lo que hablaba antes. El señor que me alquilaba la casa durante 10 años, además un precio bastante justo y sin ningún tipo de problema, me llama un poco agobiado él mismo, pero le habían hecho una oferta, capital italiano, que es la nacionalidad que más presencia inmigratoria ha tenido en la isla de Fuerteventura en la última década, con diferencia. Y bueno, hay parte de ese sector italiano que se está dedicando también a especular, ¿no? Y están comprando todo. Entonces le hicieron una oferta al hombre, el hombre no sabía cómo decírmelo, pero vamos, básicamente que me daba unos meses porque iba a vender la casa. Y en el interín, bueno, claro, nos quedamos medio descolocados porque era lo último que pensábamos hacer en nuestras vidas, era ponernos a buscar una casa. Pero prácticamente al día siguiente, hablando con un amigo de este pueblo, le comenté la idea que me dijera si existía alguna posibilidad en Gisgay, y él le hablaba de una casita que se vendía. Y bueno, empezamos en negociaciones, Manolo, le dimos muchísimas vueltas. Al final nos vinimos a Gisgay, una casa que tiene más de 200 años, muy bien rehabilitada, con huertas, con árboles, con naturaleza y, lo más importante, con una comunidad vecinal activa, participativa y un lugar maravilloso.
Oye, yo flipé cuando vi aquello del reconocimiento de Pablo Espinel, ¿no? Ahí, además, enfrente de vuestra casita, haciendo esquina, ¿no? O sea, porque no es habitual, ¿no? Algo que ha sucedido desde, digamos, una situación sin el dictador, el asesinato de un vecino y que el resto de la comunidad lo exalten en una esquina de manera importante, ¿no? A mí me llamó la atención en positivo, ¿no? Ese recordatorio.
Sí. Es una de las tantas cosas que ha logrado hacer la vecindad de este barrio. Pongo en situación para el que no conozca Guijey. Guijey tiene aproximadamente 150 habitantes. Es un valle que tiene todo su paisaje construido en función del aprovechamiento del agua para llenar los terrenos de cultivo, y es un asentamiento disperso que está a 8 kilómetros de la capital, ¿vale? Mi casa, o la casa de mi compañera y mía, tenía una era. Esa era está separada un poco de la casa, y el anterior dueño se la cedió al pueblo para que en ella se pudiera hacer el homenaje, como tú bien dices, a Pablo Espinel. Pablo Espinel era el alcalde pedáneo en aquellos años, hablo del año 76, en este barrio. Y la importancia del homenaje que se le hace, Manolo, tiene mucho que ver con el silencio que sí he percibido, el silencio, digamos, documental, porque después la gente sí lo habla y lo comenta, ¿no? La gente que vivió el desembarco de un cuerpo de mercenarios, en algunos casos de verdaderos asesinos, cuando se descoloniza el Sahara y se entrega vilmente a Marruecos, y toda esa gente viene a la isla de Fuerteventura. No se sabe siquiera las cifras, pero vamos, Puerto del Rosario tenía 30.000 habitantes y creo que llegaron más de 2.000 legionarios, que por venir vinieron hasta con las prostitutas, es decir, en el barco vinieron las prostitutas que trabajaban con ellos en los campamentos en el Sahara y se instalaron aquí en Playa Blanca. A partir de ahí se desarrolló un enfrentamiento continuo entre esta gente que tenía armas y una población que era totalmente pacífica, ¿no? Pero muchísimo. Y dentro de los sucesos, digamos, eso era cotidiano, cotidiano, de los sucesos más graves fue el asesinato de algunas personas por legionarios, porque al mismo tiempo ellos mismos se torturaban, ¿no? Dentro de ese cuartel podía pasar cualquier cosa. Entonces algunos optaban por desertar, pero desertaban con armas en una isla como Fuerteventura. Tenían que, antes, para buscarse la vida, para salir, bueno, recordemos que se secuestró un avión que llegó hasta Bruselas, se secuestraron muchísimos barcos y, bueno, en el año 76, seis legionarios que se habían ido del cuartel llegan a las estribaciones de Guijey y, bueno, pues van a la primera de las casas. En esas casas estaba Pablo Espinel, que hacía de medianero. Él no era ni siquiera el propietario de la casa, sino que trabajaba para el dueño de aquellos terrenos. Y esta gente no se sabe bien qué ocurrió, pero el caso es que le pegaron una ráfaga con el semen y lo mataron en la puerta de su casa, ¿vale? Y aquello quedó un poco, bueno, sí, tuvo mucho impacto en su momento, pero pasó el tiempo y va pasando, y la importancia del acto del homenaje es tener unos carteles contando la vida, unas esculturas rememorando a ese señor, y posiblemente sea, que yo sepa, la única constatación gráfica existente de lo que supuso negativamente la legión en esta isla.
Bueno, ahora los 10 últimos minutos, para no sufrir, te coges el pinganillo un poco, cada roce con la camiseta nos deja sordas. Ah, sí, qué bueno. Y vamos a hablar de, bueno, una aventura, tío. Una aventura que te has lanzado. Hay dos. Una es la maldita literatura canaria, 26 autoras que vas desgranando, recoges. Bueno, explícanos. O sea, porque esto era algo que te motivaba y decías, ostras, esto yo no sé si tiene sentido.
Me motivaba a escribirlas, pero, ¿sabes? Porque fuiste uno de los intermediarios que yo tenía bastante dudas, sobre todo de que pudiera ser editada por Baladre y por los colectivos como La Casa, La Orotava y demás, porque me consta que las publicaciones y el esfuerzo de esos colectivos debe centrarse en el activismo social, y esto es pura ficción literaria, ¿vale? Después uno, bueno, cuando hace una investigación histórica, en fin, yo no tengo problemas en discutir sobre cualquiera de los temas de los que yo he publicado algo de historia, porque creo que tengo los suficientes argumentos para defenderlo porque lo he investigado a fondo, ¿no? Pero esto es literatura, esto es entretenimiento, estos son gustos, ¿vale? Entonces esto lo había escrito ya hacía bastantes años. Afortunadamente me lo habían corregido mi hermano, mi sobrino Ludi y algún amigo más, y estaban ahí guardados, y bueno, a base de tu empeño y del empeño de otras personas, pues al final vio la luz, con cierto pudor por mi parte, pero ya se ha presentado en Fuerteventura y en mi pueblo, en Arucas, en Gran Canaria, el pueblo de donde soy originario. Y bueno, Manolo, son relatos, ni siquiera es una novela, son biografías ficticias, me invento a 26 escritores y escritoras canarios. Y bueno, creo sus biografías, creo sus publicaciones, creo sus inquietudes, y bueno, casi todos tienen que ver con personajes que bien han aparecido de alguna manera a lo largo de mi vida, con mis lecturas y demás, ¿no? Y bueno, en eso estamos, en la promoción de ese librito.
Bueno, pero como te sueles aburrir mucho, entonces tienes mucho ocio, ¿no? Entre el empleo por un lado, más tus trabajitos, más el activismo y más cosas, te conviertes en una especie de guías de caminatas, de senderos, y hay algo que últimamente llamas la atención y que es preocupante, porque que tiemble en toda la peña que hace documentales, porque me da que vas a tirar por aquí, ¿no? Claro, tú haces un comentario en un momento concreto de esto del documental está muy guay porque llega mucha gente. La gente lee poco, pero ve mucho. Y hay uno en particular que nos pasaste, si está por ahí por las redes, La cultura del agua de Gusuey. Nada menos. O sea, yo me quedé asombrada, ¿no? ¿De qué se trata?
Sí, bueno, esto fue más bien una casualidad, una cosa sobrevenida, porque llego aquí al pueblo y bueno, ya me meto en lío. Ya se estaba empezando a grabar el documental, se consiguió una subvención de 3.000 euros y a través de la asociación de vecinos se contrató a un técnico profesional, un chico de aquí, de Fuerteventura, que fue la parte técnica, y se empezó, era contar la historia del pueblo a través de la gente mayor, sobre todo lo que implicaba el agua, ¿no? que lo es todo en la isla de Fuerteventura y lo era todo para la población de Gijey, dedicada casi en exclusiva a la agricultura. Entonces, bueno, me metí en el lío como guionista, echando una mano, y el resultado fue sorprendente porque quedó muy profesional para los pocos recursos que teníamos y a la gente le gustó muchísimo. Muchísimo. O sea, tú has tenido mucho éxito, además en todos los sectores, en gente del pueblo, en gente de otros pueblos, gente, digamos, normal, pero después también por sectores profesionales, biólogos, geógrafo del Instituto Tecnológico de Canarias nos llamaron para felicitarnos. Me quedé un poco asombrado con la repercusión, ¿no? Y con la cantidad de visitas que tiene, se puede consultar en YouTube, pero vamos, que se ha proyectado muchas veces ya en Fuerteventura, en La Oliva, en el sur, en Puerto Rosario varias veces, se está utilizando como material didáctico y entonces, claro, como bien comentaba, te haces la pregunta de escribir un libro me lleva 3 años. Y después a lo mejor tienes suerte y lo van a leer 1000 personas a lo largo de la historia. Y esto en cuestión de una semana ya lo habían visto 3000 o 4000 personas, ¿no? Es mucho más cómodo, más sencillo consumir un documental o un audiovisual que ponerte con un libro en las manos, eso es obvio. Seguiré insistiendo con los libros, pero sí es verdad que me di cuenta que es un medio que llega a mucha gente y que sería muy útil. Por eso ya empezamos con la segunda aventura, que es documentar la última gran emigración, en este caso emigración de majoreros, que tuvo lugar a partir de los mediados de 1950 hasta 1975, y cuyo destino fue precisamente África continental, el Sáhara, de tal manera que la gente que es de mi generación, muchos ya nacieron en el Sáhara o vivieron o estudiaron en el Sáhara durante muchos años, y lo curioso de esa experiencia es que hay muchísima gente y todo el mundo habla bien de la experiencia, todo el mundo tiene un recuerdo muy positivo, con lo cual me interesa mucho que eso quede documentado, primero, como una demostración de, oye, mira, ahora estamos, somos un lugar donde viene la gente, pero es que hace 50 años nosotros nos tuvimos que mandar a mudar, además a África, cogimos las pateras para allá. Hombre, el Sáhara era una colonia española y la gente iba en avión, pero que no deja de ser un lugar de destino para mejorar tu vida. De hecho, Fuerteventura se quedó bastante despoblada, ¿no? Y segundo, para darle ese matiz positivo de lo que significan los procesos migratorios, ¿no? El compartir realmente cultura y los recuerdos que quedan y lo fácil que es todo cuando no intervienen otros criterios que nos hacen al fin y al cabo caer en el racismo. El auge del racismo. Yo creo, Manolo, que hay dos cosas que son transversales a la humanidad y a todos los lugares del planeta, y es el patriarcado y el racismo. Pero con toda seguridad, porque yo he vivido o he constatado el racismo en todos los lugares donde he estado, ¿no? Obviamente, a veces se recrudece, otras veces disminuye, depende de las tensiones, pero es un mal que hay que poner todo el acento en intentar atajarlo, y lo hacemos o lo intentaremos hacer a través del documental.
Oye, Jesús, el minuto. ¿Cómo se llega a la pejiguera? O sea, ¿y qué papel cumple? O sea, ¿sigues alimentándola? ¿La gente puede leerte?
No. Lleva parada muchos años. Manolo, que no tengo tiempo para tanto. Tengo que hacer un punto de vista todas las semanas para el programa Nosotras las Personas. Tengo que dar clase de vez en cuando, tengo que llevar los fines de semana a patear a gente y no tengo tiempo para tener actualizado un blog como el que tenía, con el cual que me divertía mucho y tenía bastante trascendencia a efectos insulares. Pero bueno, deja ver, me queda seguramente un curso nada más antes de la jubilación, después dispondré un poquito más de tiempo y lo mismo lo reactivo.
Pues te tomamos la palabra. Jesús Giraldez, pero sobre todo Macía. Niño, un gustazo como siempre.
Muchas gracias, Manolo, y un recuerdo muy grande, muchos besos a toda la gente que pudiera estar escuchándonos.
A Jul.